Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, mis queridos oyentes, a nuestro programa, como siempre, aquí en Radio Mantra, todos los martes, y los recibimos en este puente óntico y le vamos a dar la bienvenida a Irmita. Hola, Irmita, ¿cómo estás?
Hola, aquí estamos, como siempre, acompañando todos los martes a todos los oyentes. Hola, Cris. ¿Cómo están? Bien, y esperando, como siempre, que nos hagas tu propuesta del día.
Hoy tenemos una hermosa propuesta. Como les conté ya al principio del año, vamos a trabajar muchas informaciones. Es un año power, es un año universal 9, un año power. Tenemos acá todo lo que tiene que ver con la lectura de una frecuencia, cómo usarlo para nuestra vida, cómo transformar esto en una gran herramienta y cómo llevarlo a cabo. Cómo aprender la autoobservación consciente, porque nosotros somos un instituto de coach y una escuela de numerología profesional que formamos a la persona de manera integral desde el inicio de lo que es aprender a leer una frecuencia hasta cómo el final es la formación de una frecuencia a través de la geometría. Así que es todo completo. Nosotros somos un gran cuerpo lumínico de información con muchísimas cosas que no vemos, que es lo óntico, que nos da que es lo invisible que nos da forma, y lo vamos a hacer visible este año desde un punto que es el hogar de nacimiento. ¿Por qué vamos a empezar a ver todo esto? Porque como año universal 9, sumamos el 2025 y nos va a dar 9, si yo lo sumo a los dos primeros puntos de una fecha de nacimiento, que es el día y el mes, es justamente el punto de tensión más grande que tenemos. O sea que la humanidad entera está trabajando el sistema de creencias y mandatos que tenemos que actualizar. Así que les voy trayendo todos los programas un poquito más de la iluminación de los mapas que tenemos y cómo poder transitarlos e iluminarlos. Por eso hoy te traigo desde la numerología y el coach, de la mano de la herramienta transpersonal y óntica, lo que es un arquetipo llamado arquetipo niño. Así que vamos a ver todo eso, Irmita, en el día de hoy. Vas a tener que andar mirando y escaneando todas las redes, Irmita, porque
así
tenemos Facebook Live,
¿sí? Exacto.
Tenemos canal de YouTube, Instagram de Radio Mantra, aplicaciones por todos lados e Instagram de la Cruzadora de Puentes. Así que estés donde estés, nos compartís tu fecha de nacimiento porque vamos a abrir la puertita de ese gran punto de tensión y vamos a leer las heridas que nos quedan a través de un arquetipo niño, que luego nos va a dar forma al adulto que somos. Así que, Irmita, afilando la lapicera óntica
aquí
del día
estoy,
de hoy.
Acá estoy.
Bueno, vamos por todo esto. Les voy a contar lo que es un arquetipo, que siempre lo repetimos, pero hoy vamos nuevamente a explicar que un arquetipo es un gran ordenador de información. Entonces, como buen ordenador de información, no puede ordenar algo que no tiene. Siempre va a ordenar la información que contenemos. Nosotros contenemos una gran información que heredamos. Ese es nuestro mapa. El mapa, cuando yo hablo de mapa, hablo de la parte interior de nosotros, nuestro mundo interior, como se le llama, ¿no? Todo proceso interno que tenemos como mundo y laberinto que se arma a través de nuestra supervivencia y límbico. Todo lo límbico es lo emocional, o sea que todo ese gran desplegado emocional que tenemos no funciona solito, funciona con nuestra programación evolutiva que empieza a través de la supervivencia. La supervivencia es automática y lo único que enciende ese motor, que es como si fuese un botón rojo, cuando estamos en peligro, sobrevivir. Y lo hace muy bien el programa de supervivencia evolutivo que tenemos, porque ya llevamos 4,5 millones y contando, ¿sí?, sobre el mundo. O sea que aquello que se aprendió primitivamente en el origen de la especie nunca va a dejar de estar, porque es el principio, la piedra fundamental, ¿no? Si yo, a mí me gusta hablar en símbolos. Para que se entienda, si yo voy a hacer un edificio, ponemos la piedra fundamental en el edificio, ¿no? Y a partir de eso, que es el cimiento, levantamos todo un gran edificio. O sea que en nuestra evolución, la piedra fundamental es la parte reptiliana nuestra en nuestro cerebro, que es la supervivencia. Aprendimos a sobrevivir y el cerebro se ha desarrollado con ese principio. Ese es el principio, que no es el origen, como decimos siempre. El origen somos mucho más que todo eso, ¿no? Y el principio es evolutivo y primigenio. Y en esa primigenia fue sobrevivir. Si yo tengo la parte de la supervivencia activa, obviamente llegó con vida, al final del día el cerebro hace muy bien su trabajo y me cuida. Pero yo tengo que ir mucho más allá de eso. Esa parte de supervivencia se va a asociar a la parte límbica con las emociones básicas, que ya las conocemos todos, ¿no? Que es la tristeza, la felicidad, el asombro, el asco, el miedo, ¿no es cierto? La ira, todo eso que está ahí, arma un gran mapa, y ese es el mapa donde se va a apoyar toda nuestra vida. Ese mapa nosotros lo estudiamos muy bien cuando hacemos la, vamos a decir, la sumatoria del día y el mes. El día, cuando yo veo una fecha de nacimiento y se las leo siempre todos los martes, habla de nuestros dones y fortalezas y todo lo que yo traigo como herramienta para la vida. Y el mes habla de cómo han modelado ese don y fortaleza, cómo se ha escondido en mi subconsciente, cómo se escondió esa valija que traigo llena de herramientas para la vida y alcanzar mis objetivos. Y eso queda escondido en el sótano de ese placar tan grande que tenemos, o mochila, como le llamo yo, a todo lo que tiene que ver con el subconsciente, y se me da un nuevo mapa. Ese nuevo mapa se va a apoyar sobre el que yo traigo y no lo voy a ver. A eso le llamamos sumido. Todo eso queda sumido a un mapa heredado que es arquetípico. O sea que como yo empecé recién este programa diciendo que el arquetipo es un ordenador de información, lo que va a ordenar es ese mapa que todo el arquetipo familia tiene para la crianza. La crianza obviamente viene del estado gregario y yo te conté hace un ratito sobre la supervivencia y límbico. Nosotros hemos sobrevivido en el mundo porque somos un grupo, somos gregarios y como buen grupo necesitamos de otro y hemos necesitado de otros para que esta supervivencia tan inteligente de manera natural nos ha llevado hacia este futuro que ahora es nuestro presente. La familia también es gregaria y aprende a sobrevivir. He aprendido a sobrevivir a cosas bastante duras en la humanidad. Nosotros como arquetipo familia tenemos mucha información histórica. Esa parte histórica que tenemos la heredamos y está en nosotros como información y se transforma en una manera de vivir, en un hábito, en una manera de elegir, en una manera de amar, en una manera de trabajar. Todo se hace así. Lo hemos aprendido de esta manera, me lo enseñaron así, y uno lo lleva hacia adelante y lo traslada como un gran eco de frecuencia. O sea que todo lo que yo traje para la vida como don y talento queda sumido a ese mapa donde todos hemos aprendido a sobrevivir en grupo familiar. Ese grupo que antiguamente, hace 4 millones y pico de años, aprendió a sobrevivir adentro de una cueva, ¿no es cierto?, como una gran familia, luego se fue armando en familias como células, donde cada uno vive con su mamá, su papá, sus hermanos, ¿no es cierto?, forma su propia familia. Y ahí se aprende a sobrevivir, pero ahí ya aprendemos a sobrevivir de manera diferente. No es que si salgo me come un león, por ejemplo, ¿no? Ya vivimos en una familia, tenemos nuestro mandato, nuestra creencia y cómo hemos sido criados. Y desde ahí eso se transforma en un gran mapa. Por eso cuando nacemos, y ahí vamos al arquetipo niño, nacemos ónticos como bolsitas vacías, ¿sí? Que nos van llenando de información y cuando mamá o papá nos agarran a upita, ¿sí? Y nos ven con ojos de padre, ahí pasamos a tener entonces el arquetipo niño, que es el hijo. El arquetipo hijo es el niño que somos, ¿sí? Como hemos sido criados. Y los padres que tenemos, obviamente, son también un arquetipo, que han heredado una manera, ¿no? De querer, una manera de amar, una manera de cuidar, una manera de enseñar y de transmitir la información. Eso es un arquetipo. Si yo quiero una información diferente, tengo que poder poner entonces una información diferente en mi vida. Por eso trabajamos la autoobservación consciente desde lo que es lo transpersonal y óntico. Mientras yo no aprenda a autoobservarme y deje, por ejemplo, si yo no dejo de echarle la culpa afuera a todo lo que sucede afuera, la culpa la tiene mi madre, la tiene mi padre, mi marido, mis hijos, la sociedad, y no me hago cargo y no me encargo de mí y sigo culpando a otros, la información entonces no es nueva, es repetitiva. Voy a seguir repitiendo y el espejo, como molécula de información de hacia afuera, me va a traer más de lo mismo para que aprenda a verme y a observarme. ¿Por qué aprender desde la herida si puedo llegar a aprender desde la autoobservación consciente con lo que yo ya no quiero transitar? Para eso tenemos que ir entonces a la profundidad que te traje hoy de lo que es un arquetipo niño. El arquetipo niño posee esa información psicoidea interior, interna, que se une a la supervivencia y la parte emocional, ahí está todo lo que es psicoideo, ¿no es cierto?, heredado, donde a través de la angustia, el miedo, la felicidad, todos los derivados de las emociones, aprendemos en la vida. Vamos a un ejemplo. Si a mí me enseñaron a través de temer y de tener miedo, ¿no? Por ejemplo, si no comes, ¿sí? Si no comes, el sábado no vas al cine. Si no me traes una buena nota, no salís con tus amigos. Es aprender a obedecer a través de un castigo y un miedo. A eso se le llama lucha y huida, ¿sí? En lo que la supervivencia y placer y recompensa. O sea que yo estoy aprendiendo a través de la lucha o de la huida. Y empiezo a temer y a tener miedo a comunicarme. Ahí tenemos una herida. Y ahí tenemos un arquetipo de niño herido, se llama. Tenemos varios niños que desarrollamos, pero hay tres niños que se llama arquetipo herido, del niño herido, arquetipo del niño abandonado o el Peter Pan, ¿no? Que es el niño que emocionalmente no crece, el Peter Pan que queda niño eterno y no toma decisiones adultas, son los que más se posicionan. Pasamos por todos los niños. Pasamos por todos los niños, pero el niño natural, el niño mágico, el herido, el abandonado, el niño Peter Pan, pasamos por todos, pero esos tres quedan más instalados en nosotros. Entonces, el estado de abandono, el estado de la herida, el estado de no poder crecer y quedar siempre debajo del ala de mamá y papá y ser un adulto, ¿no es cierto?, que no toma decisiones o que necesita ser protegido, es el mapa que más trasladamos hacia el futuro. Entonces, si yo quiero trabajar todo eso, tengo que ir a la historia de mi punto de partida, de mi principio, que es el arquetipo niño. El arquetipo niño, entonces, armó el adulto del futuro. Por ejemplo, si yo tengo un arquetipo de niño abandonado porque mi madre no estuvo, o mi padre no estuvo, no me sentí visto, no me sentí querido, no me sentí acompañado, ese abandono queda en nosotros. En una mujer, si él fue abandonada por su padre, cuando sale como adulta al mundo, que yo muchas veces se los leo en una numerología, atrae a su vida parejas como padre, que le pone reglas, que pueden ser personas muy duras, o puede ser alguien que sobreprotege y no la deje crecer y la deje como una niña y le guste ser una niña porque no ha tenido esa protección. Y ahí está la parte del abandono, ¿no? Yo me abandono, no crezco, no tomo decisiones. Y un arquetipo de niño abandonado que se va hacia el adulto que somos, no solo se deja cuidar, proteger y se abandona a sí mismo en sus logros y objetivos, sino que abandona muchas veces cosas y las deja por la mitad, un trabajo, amistades, parejas, no se compromete, no toma decisiones, espera que otros hagan. Ese es el mapa del abandono. Todos vamos a trabajar todo esto en este año. Qué importante es poder ir anotando aquellas cosas que me vibran, qué es lo que veo, qué es lo que veo como repetición. Te voy a dar una fórmula para que vayas hacia un punto y observes y puedas ir más atrás y cada vez más atrás para darte cuenta qué es lo que tenés que trabajar para dejar de repetir y poder entonces dejar una nueva información para una nueva versión a futuro. Es importante, porque el año que viene la humanidad empieza un año uno. Y todos nosotros vamos hacia otro espacio. ¿Qué mejor que empezar con mapas nuevos, con informaciones nuevas, con decisiones nuevas, con una autoobservación consciente y una toma de decisiones que sea propia, que no haga un estado de repetición? Así que todo eso vamos a ver hoy. Cuando hablamos entonces de arquetipo, nos vamos a quedar con lo siguiente. Un arquetipo es un ordenador de información. Y te lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque si vos querés hacer una autoobservación consciente, entonces la pregunta es, ¿qué estoy repitiendo? Porque si ese arquetipo me está totalmente repitiendo la información, entonces yo tengo que poder tomar decisiones diferentes. Bueno, voy a saludar a todos mis oyentes. ¿Cómo están todos? Hola César, estoy en vivo, por supuesto. Así que
Están locos.
Ivana, Lore, Eva, y estamos en Facebook. Contame, Irmita,
Así
¿cómo va
es.
Facebook?
En Facebook, bueno, se encuentra Norma Bustos, que nos está mirando desde San Juan y como
Hola,
siempre que nos
Norma.
sigue todo el tiempo. María Tagle Noriega, desde Perú, es una asidua oyente. Y le vamos a dar la devolución que quedó pendiente la semana pasada. O sea
Muy
que hoy
bien.
le vamos, o sea, por ser una de nuestras oyentes que siempre está leal al
Muy
programa.
bien. Vayan poniéndonos nuestras fechas de nacimiento porque hoy vamos a
Así
leer
es.
ese punto de tensión tan grande que es el hogar. Vamos a descubrir cuál es la información que hay que trabajar, cuál es tu arquetipo niño activo para poder entonces tener una muy buena versión y trabajarla durante el año, ¿eh? Porque esto hay que hacerlo como un trabajo de me meto, buceo, encuentro, lo saco y lo voy a trabajar. ¿No? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué atraigo lo que atraigo? ¿Por qué lo repito? ¿Por qué no voy más allá? ¿Por qué no cumplo mis sueños? ¿Por qué le tengo miedo al éxito? ¿Por qué tengo miedo a alcanzar mis objetivos a corto plazo o a largo plazo? Todo eso lo podemos ver con un muy buen plan de acción. Como coach, nosotros siempre te entregamos un buen plan de acción para la vida, para que alcances tus objetivos y estamos empezando el año. ¿Qué mejor que empezar a instalar qué es aquello que tengo que trabajar? Cada uno tiene algo para trabajar, lo vamos a ver en el día de hoy, pero a través de la herida que el niño puede haber dejado en nosotros, ¿sí? Así que, bueno, Irmita, ¿qué te
Bueno,
parece si abrimos nuestro
dale.
consultorio en vivo?
Exacto, mira, vamos por ejemplo con Norma Bustos que está en Face. Mientras tanto
Bueno.
yo sigo haciendo otros temas que están pasando.
Dale.
Te paso la fecha. Ella
Pásame.
nació el 23 de diciembre de 1975.
Bien.
Tiene un hogar 8 de un 35, un talento 5, puerta de salida 22,
Sí.
un sendero 5 de un 57.
¿Tiene
Está en
un
Face.
8? ¿Un 8 de hogar?
Exacto, 35.
¿Y salida 22?
24, 22, ¿no? Depende
Es un
cómo.
3 entonces el sendero.
Sí, perdón, te dije
¿No?
mal entonces.
Es
Me
un 3,
equivoqué.
¿no?
Sí, un 3 y un
No, no importa.
57.
Es un 57. Ahí está. Por las dudas, para no dar una devolución que no
No, no,
sea,
no. No,
siempre
siempre vamos afirmando.
chequeamos la info, como decimos. Tenemos que chequear la info. Bueno, hola a todos, estoy saludando a Instagram que los estoy leyendo, ¿cómo están todos? Bueno, vamos entonces por Norma Bustos, que la tenemos en Facebook y es de San Juan, me está contando. Qué lindo que es San Juan. Bueno, Norma, naciste el 23 del 12 de 1976 y todos estamos trabajando en la humanidad el punto siguiente, todos, porque es 9. ¿Sí? Cuando tenemos un año universal 9, toda la humanidad trabaja esta información que es arquetípica justamente, y el arquetipo como gran ordenador de información cumple una entelequia. La entelequia quiere decir que va hacia adelante para cumplir una suprafinalidad. La suprafinalidad es mucho más grande que todo nuestro entendimiento. Va hacia un espacio y nosotros sabemos que está cumpliendo una evolución, pero el entendimiento de a dónde llega como humanidad tenemos que recorrerlo, se llama desplegado. Nosotros estamos, la humanidad está como enrollada sobre sí misma, ¿no? Y se va desenrollando como una alfombrita a medida que todos como humanidad vamos desenrollando, ¿no es cierto?, ese rollo y vamos leyendo, ¿no?, lo que va ocurriendo y vamos entonces interactuando con todo eso que se llama historia. La historia obviamente no supera y la cultura también. La cultura que nosotros la heredamos fue escrita por otros. Entonces ahí está toda la información que nosotros heredamos desde un inconsciente colectivo, que es muy grande y fue alimentado por toda la humanidad, y además el inconsciente familiar, que lo heredamos a través de nuestros ancestros, que también es como si fuese un gran rollo de alfombra que cada uno va desenrollando y va escribiendo, ¿no es cierto? Y nos vamos enterando, y tampoco sabemos hacia dónde va. Todos vamos desarrollando eso, se llama suprafinalidad y entelequia, ¿no? Hay algo que es una inteligencia mayor que mueve todo esto, y nosotros estamos ahí también de manera inteligente. Como siempre les explico, el arquetipo no es inteligente en sí mismo. El arquetipo es, utiliza lo que tiene, por eso yo tengo que poder usar esta inteligencia óntica, observar más allá y decir, esto tendría que ir por acá. A esto le falta esto y a mí me falta esto y yo quiero esto. Y dar la orden, ¿no es cierto?, para que todo vaya hacia el espacio que realmente tiene que ir y no esté en estado de repetición. Por eso vamos a leer entonces tu día de nacimiento, dónde está eso que vos trajiste para la vida, ¿no? Eso que realmente tiene que recuperar su objetivo y su fortaleza. Naciste un 23, y para eso yo no voy a leer solamente el 5, sino que voy a leer el 2 y el 3. Ese 2 que es tan diplomático, que tiene ese amor para entregar, que ama aquello que hace, que entrega las palabras a través de la diplomacia y la amorosidad. Ese número 3 tan expresivo, tan creativo, con ese carisma tan grande que tiene, la parte social, la amistad, la lealtad, el hacer por otros, se transforma en un 5 donde ama ser libre a través de lo que dice y expresa. Tiene que sentirse libre en la capacidad de expresión, de decisión, de circulación, de elección, de curiosidad, permitirte conocer, descubrir, caminar, ir hacia donde realmente te vibra, ¿sí? Entonces, ese 23 trae muchísimo para poder expresar, pero en esa expresión tiene que ser libre. Si no es libre la expresión, entonces queda una herida. Hay una herida ahí adentro de no poder decir, de no poder expresar, de no poder ir donde quiero y tener que hacer las cosas como me las dicen. Porque al lado tenemos un 12 que se transforma en un 3, donde ese 3, que si vos lo dibujás, si todos dibujan un 3 como para entender cómo funciona esa frecuencia, tiene la parte de arriba que tiene todo para ver y ver más allá, y la parte de abajo, todo lo que tiene para comunicar, ¿no es cierto? Y en el medio, el 3, tiene la parte de lo que ama expresar, lo que ama ver, lo que ama decir. Es muy social, es muy abierto, pero cuando está al lado de otro número en comunicación, porque es la comunicación, le va a decir cómo expresarse, cómo hacer, cómo ser leal, a quién tiene que serle leal. Y entonces es ahí cuando la frecuencia empieza a funcionar. Es disfuncional, podríamos decir, entra en disonancia, ya deja de ser un eco de resonancia en equilibrio y afinado para pasar a ser como me han dicho, porque el número 3 dice muchas cosas, es como un picasesos, esto se hace así, no lo tenés que hacer de esta manera, vos tenés que serme leal, y ahí es cuando entonces hiciste mucho por ser querida, por ser escuchada, por poder comunicar realmente lo que querías, es como que se transforma en una gran lucha interior y exterior, porque es un 8, tu fecha, tu hogar y punto de nacimiento, ¿no es cierto? Nosotros vemos esto que les muestro siempre, ¿no? Que lo aprenden en el primer nivel de numerología, donde este es el día, este es el mes y este es el punto de tensión. ¿Ven que se hace como un triángulo? Esto tensiona este punto que está acá, y este funciona con este. Entonces son muy buenos socios para decirle a tu don y tu talento lo que tienen que hacer. Punto de tensión. Acá está el arquetipo que le va a dar forma a aquello que vos trajiste para la vida a través de este que le va a decir cómo, ¿no? Es como si este fuese un director, un gerente del arquetipo, ¿no? Decile cómo tiene que caminar, decile cómo tiene que hacer, decile cómo, ¿no? Acá tenemos ese enlace, esto es invisible, este enlace que hace una sociedad arquetípica donde tu ser, que esta es una parte de tu ser, queda aquí encerrado. Y acá está la supervivencia. Cuando hablamos de supervivencia, entonces, hablamos de la base de lo que es la vida, ¿no es cierto? Aprendimos a sobrevivir, luego a vivir y luego a existir. Cuando existimos, recuperamos toda esa onticidad y hemos aprendido lo que yo ya no quiero y realmente voy por lo que quiero. Ya vivir es un montón. Pero cuando sobrevivimos nos falta mucho, ¿no? Porque sobrevivir es hacer lo mínimo indispensable, lo mínimo, que es lo que hace el cerebro, mantenerte con vida, o sea, nos mantenemos con vida. Y se escuchan esas frases que dicen, por lo menos respiro, ¿no? Por lo menos respiro supervivencia, por lo menos camino, eso es supervivencia, por lo menos estoy vivo, eso es supervivencia. Entonces, lucha y huida, placer y recompensa. Lucha y huida, estoy siempre luchando por tener un espacio, luchando por que me escuchen, luchando por tener dinero. La vida es realmente una lucha. Y escuchamos la frase, la vida es una lucha. Nací para sufrir. Eso es lucha y huida. Y hay muchas personas que dicen, no, mejor no me comprometo, mejor no me meto, mejor no hablo, mejor que haga el otro. Eso también es lucha y huida, es esconder la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y no tomar iniciativa. Cuando descubrimos ese mapa, entonces vamos por otra cosa, ¿sí? Ojo que el placer y recompensa también es supervivencia. Hay gente que solamente vive para encontrar ese placer efímero en las cosas, ¿no? Cuando eso se transforma en un vicio luego, ¿no? La gente que fuma mucho, que toma, que está con las sustancias, que juega, ¿no? Todo así como que es exprés. Busco entonces felicidad rápida, me refugio en esto, porque no, porque estoy tan triste y la vida me quita, que mejor prefiero anestesiarme. Bueno, eso es placer y recompensa rápida, ¿no? Sin inteligencia, sin la inteligencia emocional que me dice no tenés que hacer esto, mejor vamos por esto. No detenemos la Ferrari, como decimos nosotros, ¿no? Porque la supervivencia con el límbico es una Ferrari y no tiene buenos frenos esa Ferrari. Tiene frenos de un auto antiguo. Entonces, si yo pongo la Ferrari sale rapidísimo cuando apretás el acelerador, que es la parte de supervivencia, el límbico, y no te permite el razonamiento y el pensar. Es decir, si esto está bien o está mal. Entonces, cuando apretás el acelerador y no puedes frenar, vas a chocar una relación, vas a chocar tu vida, vas a chocar un trabajo. Y bueno, vos decís, hice lo que pude. No, tengo que poder frenar, pero para frenar tengo que ser una buena autoobservadora, porque los frenos que tiene esa Ferrari no se frenan. Tengo que entonces mirar antes de apretar el acelerador. Tomarme 10 segundos para respirar. La respiración es importantísima. Respiro, espero, y espero que se encienda mi prefrontal, que vea futuro, y me doy cuenta que si choco contra una relación, antes de hablar tengo que pensar. Antes de tomar una decisión tengo que pensar. Y está el dicho, ¿no? Que dice que no contestes cuando estás enojado o que no afirmes cuando estás totalmente enamorado, que es el placer y la recompensa, ¿no? Que te tomes ese tiempo para pensar, para sentir, para decidir, ¿no? Eso es la inteligencia emocional. Está entre la parte límbica y el prefrontal. Por eso tengo que pararme y decir, realmente quiero esto, pero para eso necesito una gran fortaleza para decirle a la Ferrari que no salga del garage, que no salga de la supervivencia. Y eso es cuando empiezo entonces a vivir y a existir. La supervivencia tiene que estar porque me mantiene con vida, pero la inteligencia emocional tiene que estar para darme cuenta que a veces tomo decisiones en piloto automático. Y ahí está el arquetipo niño. El arquetipo niño toma decisiones en piloto automático porque es un niño. Y luego viene el adulto a decir, ¿por qué hice esto? ¿No? Bueno, porque está esa información. Entonces, en este arquetipo niño que le estamos leyendo a Norma y toda esta información que les di es para todos, ¿sí? En la información. Tiene este 5 que se excede muchas veces y va en búsqueda de lo efímero. Y tiene este 3 que a veces cuando habla dice cosas que dice, ay, no tendría que haberlo dicho, ¿no? Y en este punto, que tiene este número 8, hubo un papá, ¿no? Que a lo mejor no estuvo tan presente emocionalmente, pero sí estuvo de manera sobreprotectora con el dinero, puede ser, no te dejó faltar nada, pero a vos te hubiese gustado que tu papá estuviese desde otro lugar, quizás, ¿no? Acompañándote, mirando una película o viniendo a buscar el boletín, pero trabajaba tanto quizás, ¿no? Que no te faltaba nada, era un proveedor, pero vos querías un proveedor emocional. También puede pasar lo que se va para el otro extremo, una gran sobreprotección, donde no te dejaron expresarte o decir, la nena de papá, las dos cosas tiene. Las dos cosas es una gran desprotección porque no crecemos, ¿no? Quedamos ahí en la búsqueda de la mirada, de que me digan que está bien, de que se siente orgulloso de mí, de que me acompañe en la salida al mundo, de que me dé un buen consejo. Todo eso tiene ese 8, ¿no? Hiciste mucho por agradar a ese padre quizás y para ser escuchada, para ser vista, para poder comunicar realmente lo que sentías. En la salida tenés un 22 y ese 22 es muy bueno. Cuando nosotros miramos una puerta 22 de salida, decimos, hay que pegar una patada a la puerta y romper los mandatos. Dejar de tener mandatos que me aten como cordón a ese hogar de nacimiento donde ese niño, esa niña que fuiste, queda con ese dejo de abandono y herida. Tiene las dos cosas, ¿sí? El haber querido ser vista y el que no estuvo como yo hubiese querido. Entonces, ese abandono está muchas veces, ¿no? En que no me siento amada o querida y haces mucho por eso. Si te quedas con eso de hacer mucho, justamente tu sendero es un 3 y te llevas eso como una herida. Entonces, realmente haces mucho por ser amada, por ser querida, por ser tenida en cuenta y por ser escuchada. Sos una gran persona, una excelente amiga, una persona muy leal que escucha y ayuda a muchos. Entonces, en esa ayuda que vos tenés, realmente es no querer estar sola. El que no sentirte abandonada, en ser parte de la vida de los demás. Está muy bien, porque ese es el arquetipo niño que busca pertenecer y estar. Pero también ese número 3 tiene que crecer de manera independiente, porque también tiene esa parte de la parte que no crece emocionalmente, que espera la aprobación, que da muchas vueltas antes de tomar una decisión. Estoy hablando de todas las heridas que tiene un arquetipo niño. Que tenés varios números con este arquetipo de la herida y el abandono, donde en realidad a veces uno regresa a su propia vida cuando sale de la vida del resto y nos preguntamos ¿por qué si yo hago tanto por todos, yo estoy tan sola? Y ahí está el abandono, ¿no? Me siento abandonada. Yo estoy en la vida de todos, pero cuando regreso a mí, nadie me pregunta si necesito algo, no vienen a ayudarme y yo no voy a pedir que me ayuden, ¿no? Y ahí está eso de espero, espero a que vengan, y ahí está la soledad y el abandono, ¿no? Que uno siente muchas veces. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque tu sendero, que hace mucho por agradar y estar en la vida de otros, es feliz cuando los demás obtienen lo que tienen que obtener. Y vos ayudás mucho, tenés muy buenas ideas para eso. Pero cuando vos regresás a tu vida, tu jardín, como decimos siempre, no está florido, no está colorido, porque vos te dedicás al jardín de la vida de otros que son hermosos, está lleno de mariposas, de flores, de mucho perfume, los regás, le das buenas ideas, los ayudás, pero cuando llegás a tu jardín no te quedan ganas para el tuyo. Entonces, bueno, lo hago mañana y realmente cuando vos te pones a trabajar en tu jardín, estás sola haciéndolo. Y ahí está lo que uno viene y dice, pero ¿por qué me pasa esto si yo hago tanto por tantos? Porque lo estamos haciendo a través de la herida, para no sentirnos afuera, para no sentirnos aparte. Eso es cuando el 3 se disocia, que es tu sendero de vida, y en vez de funcionar como gregario y grupal, que es el nosotros, funciona como el cindido, que no es como el 2, pero el 3 se parte así, mira, ellos y yo. Entonces, el ellos y yo no es un nosotros, son ellos y yo. Para ser yo, estoy sola. Y cuando estoy con ellos, estoy con ellos, pero no estamos juntos. Entonces, el 3 tiene que volver a ser un nosotros. Es muy gregario, es muy grupal, crece socialmente y ayuda a otros, pero también se deja ayudar. ¿No? También está eso de, mejor no pido, tienen que venir solos. No, no, porque vos das sin esperar, pero también el otro quizás está esperando la participación o que le demos una participación en la vida. ¿Me ayudás? ¿Me escuchás? ¿Me te tomás un café conmigo que tengo algo para contarte? Entonces ahí viene el feedback apropiado para un 3, la buena conversación. Eso se llama feedback, biofeedback. Yo te escucho y me escuchás. Y va y viene esa información. Y el 3 crece muchísimo, es un hermoso sendero expresivo y creativo. Pero ese arquetipo niño tiene que ser adulto en algún momento y poder entonces dejar de tener esa herida de querer ser visto, de querer ser escuchado, de querer que me integren, de que me inviten, no sentirme justamente dejado de lado, porque tu 57 como sendero tiene el prejuicio de la soledad y tiene el prejuicio de tener que ser como me han dicho y la baja autoestima, ¿no? Entonces, ahí está la limadura, como les cuento siempre. Justamente la limadura deja de ser libre un 3 cuando se lima, ¿sí? Para encajar en la vida de otros, para ser como el otro es y yo sentirme parte de ese grupo. Ahí es cuando somos desleales con nosotros mismos. Al ser desleal con nosotros, esa herida queda abierta. Y entonces ahí es cuando atraemos a nuestra vida personas que nos meten el dedo en la herida y no nos hacen sentir bien. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Dice el 3, si hacemos todo por tantos, porque lo estamos haciendo desde el lugar de la herida y no desde el lugar de un 3 que ha crecido y entendió que yo te doy, sí, pero también me dejo, ¿no es cierto?, que me ayuden, me dejo ayudar. Y ahí el 3 crece, crece, porque es grupal, es entre todos, ¿sí? Así que, Norma, espero que esta información te haya sido de utilidad y que eso de que tiene que hacer el 3 justamente, de escucharse, de saber qué quiere, de serse leal, de la autoobservación consciente, es las palabras internas que tenemos. Como arquetipo de niño herido es cómo yo me trato. Como arquetipo de niño abandonado es porque yo me dejo de lado. ¿Por qué no me integro? Esas son las palabras claves que tenés que utilizar. ¿Por qué no me escucho? ¿Por qué no me integro? ¿Por qué me dejo de lado? ¿Y qué me digo cuando yo me enojo realmente conmigo misma? ¿Cómo me trato? Pues esas son las palabras que utilizamos arquetípicamente con la herida. Qué tonta que soy, mira lo que me pasa, nunca aprendo, no soy inteligente. Bueno, esas palabras, porque el 3 se castiga con la palabra, justamente es la herida que nosotros transitamos. El no sentirnos capaz y tener que ser como el otro cree que tenemos que ser, que somos nosotros mismos, ¿no es cierto?, los que creemos, para ser amados y para ser, por supuesto, aceptados en la sociedad. Te mando un beso grande, Norma, y espero que te haya sido de utilidad. Bueno, Irmita, me
Bueno,
encanta
vamos a
esto del
hacer
arquetipo
el igual
niño.
María. Aguarda un segundito que después vamos con vos. Vamos a
Sí,
YouTube.
vamos a
Tenemos a
YouTube, vamos.
Eva Jiménez, que supongo que por los comentarios que ha puesto, es de Chile, que está en YouTube. Y
Ay,
está
qué lindo.
muy,
Fui a
y
Chile en este verano, ¿sabes,
están
Irmita?
muy
Me
de
fui a
charla.
Chile.
Sí.
A Catedrales de Mármol. ¡Qué hermosura!
Sí, la
Me
verdad que una
encantó.
belleza. Veniste encantada de ese lugar, realmente un
Hermoso,
lugar
hermoso.
encantador y aparte muy energético, ¿verdad?
Muy energético, espectacular, hermoso.
Lindo, lindo, lindo
Así que
lugar para
bueno,
verlo.
Chile,
Chile.
precioso. El
Ahí
sur
vamos
de
por
Chile,
Eva
maravilloso. Vamos por Eva.
Jiménez, que se conocen entre Jorge, están presentes Jorge, que se están
Son los
acá.
niños. Son los niños del aula, como digo siempre, me encanta.
Sí, de Chile, dice Eva Jiménez.
Sí, hermoso Chile. Bueno, a ver Eva,
Bueno,
pásame la
vamos con
fecha.
su fecha. El 10 de agosto de 1958.
10 de agosto de 1958.
Y un hogar 9 de un 18. Puerta salida 5 de un 23. Un sendero 5 de un 41. Y tiene un talento
Bien.
uno, ¿no?
Sí. Bueno, Eva, vamos
Eres
por vos.
de
Sí.
Santiago de Chile.
De Santiago, qué lindo. Tengo un amigo viviendo ahí, hermoso. Que le mando un beso, pues seguro que está escuchando el programa.
Bien.
10 del 8 de 1958, y tenés este número 10, que vamos a leerlo como uno, como don y talento. Muy líder, sabe lo que quiere, muy creativo, muy inteligente es el uno, tiene brillo propio. Cuando hablamos del uno, hablamos del sol y del fuego que tenemos para la vida, ¿no? Por eso hablamos también de ese fuego interior que tiene un uno con la creatividad, ¿no? Las grandes ideas. Cuando tiene grandes ideas, el número uno es un muy buen postor de sentido, mira y sabe lo que quiere, ¿no? Por eso es el inicio. Si yo hablo, cuando enseño numerología en la escuela y enseño que el uno es el primero que pisa el mundo y tiene toda esa ese fuego para crear todo lo que va a venir, ¿no? Es justamente piso y creo, voy por lo que quiero. Tienen presencia los número uno y tienen la capacidad de liderar, de tener espacios donde tienen personas a su cargo, pero ese es el don y el talento. El don y el talento de saber lo que quieren y a dónde van. Pero del lado del mes tiene el 8. Entonces, el 10, que tiene ese cero y la gran capacidad para crear, porque el cero es el gran semillero de ideas sobre el mundo, por eso, el 10 es un gran creador porque tiene ese semillero, saca ideas de todos lados. El 8 al lado, que es el mundo justamente, le va a decir de qué manera, ¿no? Queremos en el mundo tus ideas. Esto se hace de esta manera. Hablamos de un papá ahí que puede haber sido un gran tipo jefe en vez de padre, ¿no? Que puede haber sometido a ideas propias, ¿no? Esto se hace de esta manera, acá hacemos las cosas de esta manera, todos los números que tenés son de papá en este punto que tenemos de tensión, hablamos de un 18 luego, en ese 18 hablamos de un papá que quizás no estuvo tan presente, que puede haber trabajado demasiado, se pueden haber divorciado, puede haber fallecido cuando era más chica, los hogares 9 no son fáciles en el sentido que para un niño las cosas quedan siempre inconclusas, un 9 tiene esa capacidad de cerrar ciclos, pero cuando está aquí, quedan ciclos abiertos, cosas que no se terminan, los chicos hay cosas que no entienden por qué, desaparecen amistades, personas, se mudan, cambian de colegio, de situaciones. Acá dice, no conocí a mi papá, claro, es un padre ausente el 9. Yo siempre voy con el 9 así como con muchísimo amor porque sé que hay un arquetipo de niño herido y abandonado, muy abandonado, ¿no? Donde me hubiese gustado queda el niño, la niña queda con me hubiese gustado, y queda la incógnita. En los hogares 9 hay mucha incógnita, hay secretos, cosas no dichas, que no vienen como en un número 7 cuando yo se los leo. En el 9 es, queda abierto, hay un gran signo de interrogación, no sé, en algún momento vendrá, en algún momento sabrás, y queda como ese gran signo de interrogación que en un niño eso queda como algo, como una herida, ¿no? Como que no lo puedo saber, es una incógnita. Entonces, en ese 9 hay durezas muchas veces, cosas que no se pueden entender, ¿no? Cosas duras, historias duras de vida, ¿no? Porque hay un 1 y un 8 sobre el mundo emocional y el mundo material, donde puede haber habido, obviamente, una dureza en la parte del trabajo, de la materia, de las cosas que tengo, de las cosas que me faltan. Pueden haber habido ahí grandes faltas con ese 9. Entonces, acá tenemos justamente el arquetipo del niño abandonado bien completo, donde no hubo un papá. Cuando hay una mujer en este punto, eso queda como un abandono bastante profundo. El no entender, el no saber por qué, aunque uno lo sepa, o cuando uno crece quizás lo sabemos, pero cuando sos niña o niño, conoces a otras familias, a otros padres, cómo funcionan las familias, y por qué me pasó, o por qué pasa esto, por qué yo no, ¿no? Uno empieza con todas esas preguntas que tiene un 9 justamente, donde muchas veces quedan inconclusas, y tenemos una mamá que nos contesta, nos va a contestar, pero la mayoría de las veces queda como inconcluso. Ya te vas a enterar, o es un secreto a voces, ¿no? Como que todo el mundo lo dice, pero nunca se termina de saber. Esos 9 quedan acá en el corazón, digo yo. El 9 queda acá en el medio, me lo llevo, ¿no? Como una falta, un abandono. Eso, cuando le pasa a una niña, se lo lleva y va a traer a su vida, por supuesto, alguien que le muestre lo que le ha faltado. Como niña abandonada puede atraer una pareja, como un padre, a veces tienen parejas mucho más grandes, con más años, porque es lo que les ha faltado, entonces se sienten sobreprotegidas o cuidadas, se sienten escuchadas, como más paternal, ¿no? Necesitan a lo mejor esa parte paternal, pero también puede ser que atraiga una persona con reglas duras, ¿no? Que le ponga la regla donde no estuvo, que le ponga un límite, una frontera, con dureza, no con amor, porque el 9 es el guerrero. Como es el guerrero, por eso hablamos del abandono, si el padre no lo conoció, es un guerrero que fue a la guerra y no volvió, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está la lucha interior que le queda a un chico, ¿no? De por qué me pasa esto, es como una lucha el 9. El 9 es un guerrero, entonces me queda una lucha interior. No me gustan mayores. Bien, ahí tenés, ¿no? Que eso quedó, ¿no? Como que ahí está lo del padre, ¿no? Puede ir para el lado donde justamente tengas un padre o no quiero saber nada con esto, ¿no? El 9 necesita cerrar el ciclo y necesita sanarlo. Necesita entender de dónde viene eso. Porque si no, ese abandono se transforma uno en un adulto abandónico. Un adulto abandónico es abandona cosas que quedan por la mitad. No sabemos por qué, pero es un ciclo que queda como abierto, ¿no? Uh-huh. Es un ciclo abierto. Como ella tiene una salida número 5, 23, ahí está el vínculo, el 2 es el vínculo, con eso de no haber sido escuchada por esa parte que le faltó. ¿no? Entonces, eso quizás no tiene como una vuelta. El número 5 como salida se transforma entonces en la búsqueda de la libertad y en la búsqueda de aquello que no tuve, ¿no? El 5 es una búsqueda siempre de libertad de comunicación, de conocer, de saber, de contestar cosas como incógnitas. Voy y salgo, pero esa puerta tiene que estar muy bien abierta porque el 5 tiene muchos excesos cuando no tengo una regla. ¿Cierto? Entonces yo voy y tengo esos excesos y voy en búsqueda de mi libertad, porque ella tiene un sendero 5 que viene de un 41. El 4 ahí está, es el 5 en la salida y el 41 ahí está la madre, ¿no? Con ese mandato, con aquellas cosas que han pasado, el número 5 es justamente una madre que toma decisiones porque no hay un padre y tenemos todo ese mandato familiar femenino heredado, ¿no? De tener que ser como, que no nos pasen las mismas cosas. El sendero 5 es muy lindo, pero tiene eso de los excesos. Cuando no está tan feliz, es placentero, pero el placer tiene que venir de las cosas que conoce. Tiene que poder transitar la curiosidad sanamente, porque si va por la curiosidad y no viene de la parte sana, ¿no? Nos metemos en cosas, en problemas. El 5 se mete en problemas, tiene excesos, excesos de enojo, excesos con la parte del placer, como decimos siempre. El 5 es sexual. El 5 es sensual, prueba y error, tiene cosas como el cigarrillo, la bebida, la noche, los amigos, todo eso. No quiere decir que ella lo tenga, pero quiere decir que el 5 te dice, y fíjate acá, cuando está bien el 5, es el conocer el mundo. Por ejemplo, es poder comunicarme, es poder decir lo que siento, es poder transitar desde la libertad que soy sin la parte del exceso de la libertad, ¿no es cierto? Que se va para el otro lado. Entonces, ahí hay vamos a decir, un disfrute sano, un placer sano, un descubrir, un descubrimiento, un autodescubrimiento. El 5 tiene el poder de comunicar. Y con ese 1 que vos tenés como don y el 5 que tenés como talento, si yo lo junto me va a dar un 6. Ahí tenés como una gran vocación de servicio, que es poder, por ejemplo, comunicar aquello que tenés mucha inteligencia y muy buenas ideas para comunicar y dar un gran servicio y poder ayudar a otros en las relaciones públicas, la comunicación, ser profesora, maestra, cantante, comunicadora, locutora, todo eso tiene, ¿sí? Todo eso tiene. Pero sale el lado B de querer disfrutar, claro, el lado B de querer disfrutar. Por lo menos me lo merezco, diría el arquetipo del niño herido. Entre tantas cosas que me ha pasado, esto me lo merezco. Y el me lo merezco en el número 5, Eva, tiene muchas cosas como las siguientes, por ejemplo. La tarjeta de crédito, como digo siempre, ¿no? Entonces, tarjeta de crédito. Hoy tengo un día que me lo merezco. Voy y tarjeteo en el shopping, ¿no? Entonces, después tengo que pagarlo. Pero bueno, me voy contenta con todo eso, ¿sí? Con todo eso, me voy contenta, pero lo tengo que pagar. Fue un exceso. No sé, me voy a comer, me compro un helado. Bueno, me compro un kilo, me como el kilo de helado, me lo merezco. Tuve un día terrible, me como el helado. Es el exceso del 5, ¿no? Todo lo que pasa por placer y recompensa, como dije recién, arquetípicamente, como gregarios que somos, el placer y la recompensa en un 5 siempre es excedido. Me lo merezco, me doy el gusto, decimos nosotros. Bueno, me lo merezco y me doy el gusto, ahí está la Ferrari que no sabe frenar muchas veces. Entonces, ese 5 tiene el exceso. Claro que Eva debe ser una excelente comunicadora, porque ese 5 con ese 1 es buenísimo para comunicar. Entonces, ¿cuál es el arquetipo niño que ella tendría que trabajar y qué tendría que preguntarse? ¿Por qué dejo cosas inconclusas? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que no me deja terminarlas, ¿no? Porque ahí está el arquetipo de niño abandonado. Y la parte de la herida, ¿por qué yo no me atrevo a, ¿no? ¿Por qué no me atrevo a? Sí, como el helado, dice, sí, claro. Aparte, a mí me encanta también el helado, ¿no? Y el me lo merezco es algo como que va por detrás en la sombra, porque en realidad eso es como si fuese el me lo merezco, es como si fuese una justificación, en vez de ser algo que, a ver, me merezco cosas bellas, hermosas, pero el merecérmelo y hacer esas cosas así como compulsivas, no, va por el otro lado, es la parte de la sombra, ¿sí? Que uno tiene que aprender a trabajar. Así que bueno, Eva, Si sos una gran comunicadora, todo lo que comunicas entonces tiene que estar desde tu lealtad absoluta, desde tu ser, y nada tiene que someterte a decir cosas, ¿sí?, que no son las que vos deseas y querés. Que nadie que venga a tu vida te diga cómo hablar y cómo comunicar, porque ahí estaría la parte del 9 poniéndote una regla, aquello que vos tenés que ser y tenés que hacer. Entonces, eso que uno nos pone como regla está la herida, y aquello que uno abandona, ¿sí?, está la parte del padre ausente. Así que bueno, todo eso, Eva, es lo que vos tendrías que poder trabajar. Te
Bien, muy
mando un
bien, la
beso,
verdad,
Eva.
muy bien. Gracias,
Bueno.
Eva, por participar. Y viendo desde Chile, por ejemplo, acá tenés José Castillo, las señoritas en tu Instagram te manda cariños. Norma
Hola,
Busto agradece
José.
la
Un beso a Cuesta
devolución.
Blanca. A todo Cuesta Blanca, un beso.
Norma Busto te agradece la devolución. Dice que se emocionó y lloró al respecto, ¿no?
Ay,
Y todo
Normita, te
fue
mando un beso
acertado.
gigante. Te mando un beso grande.
Bien.
Les cuento algo, Irmita, antes.
Dale.
Cuando damos una devolución, tanto en consultorio o en clase o en la radio, y las personas se emocionan y lloran, tocamos justo el punto del niño. El niño, cuando tocas el arquetipo niño, se te mueve toda la estructura. Es como abrazar al niño. Es como si yo hubiese abrazado a ese niño y el niño se hubiese permitido llorar a través de la herida o el abandono o la desprotección que ha sentido. Eso es sanar la información. Es una información que se llama emergencia, emerge y en algún punto ha visto la luz. Y
Ah,
es
exacto.
eso es como si fuese una. Hacemos espacio, ¿no? Hay, como siempre digo, hay que, para llenarse hay que vaciarse. Hemos vaciado un espacio para que te llenes de cosas nuevas. Así que un beso grande.
Bien, le
Bueno,
mandamos un besito grande.
contame,
Bueno, que vamos a Instagram y después vamos por María Tarde Noriega en Facebook.
bueno.
Hay dos personas nuevas que también, si hay espacio, podemos darle la devolución. Vamos por Instagram, Kelly Mora 23, que está en tu Instagram.
Bueno.
Ella nació el 23 de junio del mes 6
Sí.
de 1983.
Bien.
Tiene un hogar 11 de un 29. Puerta de salida 3 de un 21. Se
Sí.
repite mucho los 5, ¿eh?
Sí, estaba
Sendero
mirando eso, ¿eh? ¿Cuántos
5 de un
23?
50. Y también puerta de salida 22.
Sí. Bueno, es un, si es un, una puerta de salida 22 con un hogar 29,
No,
tenemos
no,
un
no, no, no,
33.
no, 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 no. Es 3 de un 21. Hacía referencia que
Ahí
también hay
está,
puerta de salida
21,
22.
ahora sí.
En realidad tiene 5 de un 50.
Ahí está.
29 y 21.
Perfecto. ¿Me dijiste el nombre? Así la
Es Kelly Mora 23. Está en tu Instagram.
Kelly Mora 23, que estás en mi Instagram, vamos a darte una devolución. Bueno, 23 yo ya lo leí, es ese número 5, hay muchos 5. ¿Saben qué? Cuando hablamos del arquetipo niño, el 5 aparece, porque el 5 está en el medio, como les voy a explicar. Está en el medio de los números llamados terrenales y los números llamados celestiales. Tiene una manito sosteniendo al 1, al 2, al 3 y al 4 y otra manito sosteniendo al 6, 7, 8 y 9. Entonces es un puente entre la tierra y el cielo. Por eso son los excesos. O se va mucho hacia la parte celestial o se va mucho hacia la parte terrenal. Cuando se va mucho para la parte terrenal es cuando, ¿no es cierto?, sale de noche, está, fuma, toma, juega, baila, conoce, sexo, todo eso. Y cuando se va
Todo
para el
junto.
lado celestial, el número 5 tiene la facilidad y es muy inteligente de curiosear, de conocer, de expandirse, tiene la expansión absoluta ese número 5, ¿no? Cuando toca el cielo y puede llevarlo a cabo. El número 5 es un número de fuego y tenemos tres números de fuego, el 1, el 5 y el 9. Fíjense que son los que más se apersonaron hoy, ¿no? Y estuvieron para hacer lectura, 1, 5 y 9. Son números de fuego. El fuego, con el número 1, que es el primigenio, el primordial, el que asienta la frecuencia sobre el mundo, es un fuego que te puede quemar, cuando uno empieza un fuego, ¿no es cierto? Como una hoguera, como decimos siempre, te puede quemar, lo tenés que cuidar, se puede apagar. Por eso hablamos del uno como un número cuando lo vemos en el hogar de nacimiento, que hay que cuidar, que se siente solo, que siempre quiere ser visto, que quiere ser mirado, que es un poco egoico, porque en realidad, ¿sí? Ese número uno tiene que ser visto y cuidado. Si lo dejo solo, se siente mal y se apaga. El número 5 es el hermanito del medio de los fuegos, porque el 9 es un fuego que ya prendió, que se transforma en una hoguera, que esa hoguera justamente te invita a quedarte, a conversar, no te quema, te alumbra, se transforma en algo que te ayuda, que te ilumina. Ese es el 9, ¿sí? Pero el 5 está en el medio. Entonces el 5 es el fuego que ya encendimos, que no lo podemos dejar de mirar, que quiere ser escuchado, que quiere ser visto, que hay que cuidarlo, que explota a veces, que te quema la ropa, ¿no? Es como que el 5 se excede, pues esos son los excesos, ¿sí? Se prende fuego, vieron, pone el asado en la parrilla y se me prendió fuego el asado. Es un 5, el número 5 como fuego. Por eso el 5 tiene que estar siempre bien cuidado, escuchado, atendido, libre, ¿sí? No lo
Libre.
tengo que dejar como ahí, ¿no es cierto? Encerrado porque se apaga o si no te prende fuego. Bueno, ese número 5, cuando hablamos de lo que es un arquetipo, hablamos de los excesos. Y el número 5 en un niño tiene esa parte de no poder hablar, de no poder decir, de no poder comunicar, me meto todas las palabras hacia adentro, me enojo, son chinchudos, pegan portazos, se enojan, no hablan, no comunican, decime qué te pasa, mira para otro lado, ese es el 5, ¿no? Como un niño, el niño 5, decimos nosotros. Bueno, cuando hablamos del arquetipo aparecen estos tres números, porque son el número 3 también, que es un gran Peter Pan, ¿no? Porque son los números que más información arrastran al arquetípica niño. Bueno, en este 23-5 que vos tenés, como dije hace un rato, sos una gran comunicadora diplomática a través de las palabras, libre, sensual, carismática, que tiene la facilidad de aprender, de conocer, le encanta viajar, conocer otros lugares, libertad absoluta para poder, ¿sí?, comunicar. Al lado del 23 tenemos el número 6. Ese número 6 ya no es tan libre, ¿ven? Esto es una sociedad diferente que tiene el número 5. Cuando se asocia al número 6 ya no es tan libre, ahí hay exigencias. El número 6 es más hogareño, es más metido para adentro. Son dos números de madre, el 5 y el 6, muy exigente. Por eso se transforma en un hogar 29, ¿no? Donde hay muchas exigencias, donde ese número 6 es bastante manipulador, amoroso, ¿no? Como tipo familia Ingalls, pero se me exige el amor, se me exige estar adentro, estar en casa, hacer determinadas cosas. Cuando ese 5 es más callejero, ¿no? Como que es más ovejita negra, no sé, es como que me da como, abro la ventana, me voy por la ventana, mamá no se va a dar cuenta, ¿no? Pero el número 6 es más hogareño, es hacia adentro, la señorita de la casa, ¿no? Todo más. Hay que hacer lo que mamá dice. Entonces, ese 6, que es amoroso y compasivo, ahí ese amor y compasión que siente y que es, lo exige, ¿no? Exijo que me seas, que me ames, que estés conmigo. Hay un grueso cordón umbilical ahí. Y cuando hablamos del hogar 11, que viene de un 29, que ahí hay un papá en algún espacio que a lo mejor no estuvo tan presente, en ese 11, la exigencia para un niño es total. Y ahí queda totalmente un arquetipo de niño herido, realmente, porque el 11 lo que hace es que el niño crezca de golpe y deja de ser niño para ser un adulto. Nosotros le llamamos entonces a eso que es un niño que crece antes de tiempo, ¿no es cierto? Sobreadaptado se llama. Donde es muy divertido ser adulto siendo un niño, porque los niños siempre quieren ser adultos, pero se pierden el mapa emocional de la niñez, ¿no? El del juego, el de crecer, el de crear, el de tener sus propias actividades, el de equivocarse,
A
porque en el 11
disfrutar la
se te exige
infancia.
ser bueno siempre, ¿sí? Ser buen alumno, ser buen amigo, ser buen hermano, ser bueno en todo. Entonces, el ser bueno con ese número 6 que está ahí es muy manipulador, ¿no? Y ahí es cuando esas cosas no salen tan bien en el arquetipo niño y me quedo con esa herida, ¿no? De la exigencia de tener que ser como me han dicho. Y ahí ese 11 se escinde justamente, ¿no? Donde hay un niño que es muy adulto y adentro un niño que queda en un rincón, ¿no? Queriendo ser niño. Quiero hacer cosas de niño, ¿no? Y el niño hace berrinches internamente. A veces nos ponemos berrinchudos con este número acá, ¿no? Y la salida es un 3, es un Peter Pan. Cuando yo hablo del arquetipo Peter Pan, hablo del arquetipo que rescata. Es un arquetipo rescatador el Peter Pan. Si ustedes se van a la historia de Peter Pan, sabe que es el Peter Pan rescata, ¿no es cierto?, al huérfano y lo lleva al país de la fantasía, ¿no?
Sí.
Para que viva de la fantasía. Entonces, el Peter Pan como arquetipo rescata muchas veces de la dureza a los niños que tienen hogares con durezas, con exigencias. Entonces se refugian en su propia habitación, en su mundo de fantasías. Es un mundo fantástico. Escriben en su diario, tienen sus cuentas, escriben cuentos, dibujan, pintan. Yo digo que a veces se refugian cuando hay hogares que este no tanto, ¿no? Pero hay hogares, este número no lo es otro tipo de número, donde pasan cosas muy duras en esos hogares y los niños entonces se refugian en ese Peter Pan, sale para que ese mundo de fantasía lo rescate de tanta dureza, ¿no? No es el caso, pero sí cuento cómo funciona un arquetipo de niño Peter Pan, donde hacen una carpita, esta es mi casa, este es mi mundo, ¿no es cierto? Me meto aquí adentro, me refugio. Total, dice
Claro.
Kelly. Bueno, ese arquetipo niño, Peter Pan es el gran rescatador. Cuando yo trabajo con estas frecuencias en el consultorio o en una clase, lo que explico justamente es que te deje rescatar por este Peter Pan. Por ejemplo, anda a ver una película de la niñez, ¿no? Fuiste al cine cuando eras chica y no tenía tiempo, tenía que cuidar a mis hermanos. Anda ahora, lleva a tu sobrino, tenés hijos, anda a ver películas infantiles, ¿no? Metete en esa fantasía un poco, que ese Peter Pan te rescate de las durezas del mundo, puede ser el mundo interior y el mundo exterior, donde yo soy
Claro.
tan exigente conmigo que no me doy el espacio para equivocarme o para permitirme ser o explayarme, cantar, dibujar, no sé, todo lo que un niño, ¿sí?, hace. Cuando nosotros no lo hacemos de niño, obviamente de adulto, pueden pasar dos cosas. Un adulto que queda como un Peter Pan, justamente, ¿no? Como que no crece nunca, vos decís, pero no crece esta persona. No, claro, no tuvo infancia, ahora tiene que hacer lo que no hizo cuando era chico, justamente, ¿no? Entonces, también puede quedar un adulto muy duro que no se permite el disfrute, el divertirse, el descontracturarse, ¿no? Disfrazarse, hacer karaoke, jugar con tus hijos, no sé, hacer manualidades, dibujar, pintar, cantar, actuar, todo lo que tenga que ver con la parte de la infancia es una gran liberación para este arquetipo que vos tenés de la exigencia. Y justamente tu sendero es un 5, donde ahí está todo lo que es tu don y talento. Lo tenés que poder hacer, comunicar, decir, reírte, la parte placentera sin excesos, porque el exceso le quita al 5 la facultad de libertad. El 5 es libre cuando transita sin meterse en esos espacios de exigencia y sin meterse en esos espacios que te fraccionan y recortan, como por ejemplo un vicio, ¿no? Eso te fracciona, te quita libertades. Vamos a un ejemplo, no quiere decir que sea el tuyo, pero va para todos los que están escuchando y que podamos aprender cómo es una frecuencia. Un 5 es libre, ¿no? Va por la libertad, por el mundo, aprende, se divierte, conoce, pero en todo eso que está haciendo, no sufre, no pierde. Ahora, si la persona transita por el lado oscuro de un 5, y piensa y siente que es libre, por ejemplo, no sé, fumando, ¿no? Vamos a ponerlo así, fumando, no es libre. Está atado a
No,
un vicio, donde todo
no
el tiempo
totalmente.
tiene que, depende de eso, y lo tiene que alimentar todo el tiempo. Entonces perdió su libertad absoluta y pasa a ser prisionero de algo que lo fracciona y lo recorta, y el 5 ahí pierde libertad. Es cuando yo le estoy dando entonces el poder a lo que está afuera para ser feliz por una fracción de segundo. Cuando el 5 es feliz todo el tiempo, cuando puede ser quien es, libre de mente, libre de sentimiento, libre físicamente, disfruta, no siente obligaciones. Entonces, si eso se transforma en una obligación, el 5 entonces está excedido. Se excedió. Para tener placer, va en búsqueda de sentirse libre a través de algo que es ficticio y efímero, ¿no? Total, me tomo, no sé, vamos a hablar del 5 en general, me tomo dos cervezas y, no sé, me anestesio, ya me olvidé de lo que me pasó. No, en realidad no sirve eso, sos prisionero de lo que te pasó, lo anestesiaste, mañana va a estar el doble. El 5 necesita comunicarlo, eso es lo mejor. ¿Qué tengo para decir? ¿Me animo o no me animo? Lo digo y lo comunico. Lo tengo que decir en el momento, porque si me lo guardo y me lo trago, eso es fuego, el fuego va por dentro, nos duele el estómago, tienen úlceras, un montón de cosas pasan con ese 5 que me trago porque es fuego. ¿Viste? Cuando dice, me cayó mal la comida, siento un fuego en el estómago, es la frecuencia 5 sin poder decir, sin poder comunicar, sin poder sentirme libre de expresarme sobre el mundo. Así que este sendero 5 tan comunicador que tenés con este 23 que es maravilloso, que es carismático, es poder ser libre a través de las palabras. Que vos puedas transitar el mundo conociendo personas, lugares, situaciones y comunicar todo lo que sos. En libertad. Y acordate, ser libre es no depender de nadie ni de nada, es ser vos. Te mando un beso grande. Bueno,
Bueno,
Kelly, espero que
Kelly.
te haya sido de utilidad.
Bueno, vamos entonces a
Sí.
6, hacerle la devolución a Marita Elena Oría, que siempre está esperando.
Bueno.
Te pongo la fecha, ella es de Lima, Perú.
Sí.
Nació el día 30, mes de octubre de 1955.
Bien.
Tiene un hogar 4 de un 40,
Sí.
4 salida 2 de un 20, un sendero 6 de un 60.
Todos números completos tiene María Tagle Noriega.
Sí,
30,
sí,
10, 40, 20, 60. No nos andamos con chiquitas acá, ¿eh? Tenemos todos números completitos para María Tagle. ¿Cómo estás? Un beso a Perú. Qué lindo país, Perú. ¿Cómo me gusta? Y como
también
buen 23
conociste.
de día, me gusta conocer y viajar. ¿Vieron? Yo también nací un 23. Así que acá tenemos también un arquetipo número 5, ¿eh? Así que vamos entonces por María Tagle, que nació el 30, que tiene un don y talento 3, tan leal, tan carismática, tan buena amiga, tan social, capaz con las palabras, con el don de la palabra hablada y escrita. Es muy inteligente el 3 también, ¿sí? El 3, como siempre les explico, es la sumatoria del 1 y el 2. Entonces, al ser la sumatoria del 1 y el 2, tiene la parte líder del 1 y la parte diplomática del 2 y la capacidad de la expresión y la inteligencia que tiene el 1, ¿sí? Y también tiene la parte amorosa que tiene el 2. Por eso el 3 tiene ese carisma, ese brillo, la parte de la lealtad que tiene el número 2 y la parte del liderazgo que tiene el 1 y tiene, es completo el 3 en sí mismo, es como un diamante el 3, ¿sí? Y hay que aprender a pulirlo, porque si yo no pulo el 3, lo que le va a pasar a ese número 3 es que se empaña. Y cuando se empaña, ya no es como tiene que ser. Y el brillo, en vez de reflejar su propio brillo, se utiliza para que los demás se reflejen, ¿no? Es como que se distorsiona el brillo del 3. Dejo de ser quien soy y yo utilizo mi espejo para que vos veas lo brillante que sos. Y yo voy a tratar de que vos brilles y dejo de brillar yo. No es eso que es egocéntrico tratar de brillar, no. Cada uno tiene su propio brillo. El 1 brilla como un 1, el 2 brilla como un 2 y el 3 tiene que brillar como un 3. Y tiene que hacerlo porque en ese brillo que tenemos propio, cada uno hace su camino y su sendero. Así que ese número 3 se asoció al número 30, se asoció al número 10, que es un 1, donde el número 3 fue sometido. El 1 sometió, yo dije recién que el 1 tenía esa parte de liderazgo, pero cuando está detrás en el mes, ya no es líder, sino que es jefe y te ordena, te dice cómo hablar, cómo ser leal, cómo ser social, cómo ser. Y cuando ya al 3 le decís cómo tiene que ser, se transforma en desleal absoluto con él mismo para ser leal a aquel que le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces la información va para otro espacio, donde se pone vueltero, no sabe lo que quiere, no sabe si tiene buenas ideas, acepta la idea del otro, cuando en realidad el 3 tiene excelentísimas ideas, pero el 1 le va a decir, y yo no sé si esa idea está tan buena. Lo hace dudar, ¿no? Y recuerden que si es un 1 más un 2, El 2 tiene la duda, el 3 también es dudoso, tiene esa duda interna y duda a través de lo que tiene que decir. Cada uno tiene su duda, el 3 tiene la duda en lo que tiene que decir y por eso da muchas vueltas y tarda mucho tiempo en decidirse muchas veces en si lo tiene que hacer o no. Eso se transforma en un hogar 4, que es un 40, donde hablamos del mandato familiar, hablamos de una mamá, donde ha instalado prejuicios, baja autoestima, el mandato que viene bajando de generaciones. Acá está el arquetipo del niño herido, silencioso, que tiene que acatar una orden, que tiene que hacer lo que le han dicho, porque esto se hace así. Cuando vos tengas tu casa, hacelo como quieras, podría llegar a decir este arquetipo madre, y uno aprende a través del esfuerzo, porque es un arquetipo de niño esforzado, por ahí está la herida donde las cosas cuestan bastante, hay un orden establecido, hay un horario para todo, las cosas se hacen de determinada manera. Entonces ahí uno aprende un orden. Cuando uno crece se da cuenta de que, uy, era bastante duro este orden, ¿no? Es como que hay un sometimiento y una falta de libertad a la expresión. Me tengo que expresar como me han dicho. Eso es un mandato. Eso se transforma en un mandato, en un hábito, en una manera de vivir. Y ahí está la parte de la herida. Me lo llevo. Me llevo esto acá, ¿no? Me dolió, pero bueno, es lo que me tocó, decimos nosotros, ¿no? De esa manera aprendí. Y se transforma justamente en el mapa arquetípico que yo me llevo para la vida, el mandato. Y el mandato, la verdad, que es bastante fraccionador. Un mandato nos acompaña por un tiempo, yo tengo que aprender a soltar el mandato y tener mis propios mandatos. Ahora, si yo me llevo un mandato aprendido y heredado, lo que va a ocurrir muchísimas veces en la vida es la repetición absoluta de todo esto, ¿no? Ese orden establecido, eso que me permito, lo que no me permito, lo que está bien, lo que está mal, el prejuicio instalado, porque tiene muchos prejuicios estos hogares, y aparte si yo sumo el 4 y el 3, me va a dar el prejuicio y la baja autoestima. Y la soledad y el silencio por ahí, ¿no es cierto? Esas cosas que está ahí, la herida del niño. La salida es un 20, que es un 2, que es el vínculo con esa mamá. Ese vínculo que me ha quedado, cómo yo me he vinculado a ese mandato de tener que ser como me han dicho, la obediencia, el escindirme, el quedar como una niña adulta que tiene que ejercer determinadas cosas y las ganas de que me quedan dentro de haber tenido otras situaciones o de haber elegido diferente, y me lo llevo al sendero, ¿no? Me llevo a mamá al sendero en todos los números, porque todos son números de mamá, y la lealtad a esa madre y a ese mandato familiar femenino que viene bajando de generaciones, ¿no? De las abuelas y de lo que se ha hecho, y de cómo se hace, y de lo que tuvimos que hacer, y cómo se vive, ¿no? Y la familia, y ese número 6, ¿no es cierto?, que me voy a llevar, donde hay un gran servicio, te encanta la familia, te encanta eso de estar en familia, ¿no? El amor, el servicio, el ayudar a otros, el escuchar, el servicio social, el estar activa en todo eso, los niños, ¿sí? Los niños, las
Que
mascotas,
me
las
gusta, claro.
plantas, tu casa. Es muy venusino el 6, es hermoso y bello. Le gustan las cosas bien ordenadas y lindas, que eso viene de tu hogar, ¿no es cierto? El ordenadito, lo lindo, lo que huele bien, lo que tiene lindos colores, la belleza, ¿no? El mundo bello, el tener un mundo bello para dar, el recibir a gente en tu hogar, el hacerlo sentir bien, una rica comida, un lindo abrazo, una linda escucha. Un rico perfume, todo eso tiene el 6, el acompañar a otros en lograr sus objetivos. Acá encontramos muy buenos maestros, personas que trabajan con la energía, el reiki, el yoga, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, artistas, chef. Es muy amplio el número 6, ¿sí? Con este 3 que es tan artístico y tan dador, sos una generadora de amor. Así que tal cual, dice María, este número 6 se llevó este arquetipo de niña herida, ¿no? Ese amor que vos das es para que todos se sientan bien y también para tapar un poquito ese corazón con agujeritos, decimos nosotros, ¿no? Que tiene el número 6 y con ese 4 de la regla, ¿no? Que a veces fue muy duro y vos siendo tan, podríamos decir, dadora y generadora de espacios de amor. Así que bueno, el mandato propio, lo que hay que trabajar con este arquetipo de la niña herida y amorosa es permitirte amar, que te amen, Vos ya tenés mucho para dar, pero también permitite que te amen, que te agasajen, que te hagan una rica comida, que te inviten, que te hagan sentir bella, que te hagan sentir femenina y mujer. Todo eso, en número 6, tiene que poder permitírselo. Que no quede como una herida de tener que dar por ser amada, sino que también te permitas amar. Y ahí estarías sanando tanta dureza del hogar, ¿sí? Mira, tapar un poco de
Claro,
amor que en su
es lo que
momento no
dice.
recibí, dice, ¿no es cierto?
Sí,
Pero
sí.
también eso que vos estás dando, en algún momento tenés que poder parar a abrir los brazos y que ese amor se te devuelva, porque es lo que va a sanar esa herida de lo que vos no recibiste, ¿no es cierto? Es poder, cuando uno genera tanto y da tanto, tiene que esa ola volver a nosotros como frecuencia en algún punto, el eco re nos regresa, y cuando nos regresa tenemos que permitirnos sentirnos amados. ¿No? No tiene que ser una obligación tener que amar todo el tiempo, sino que tiene que ser algo que fluya como un feedback donde yo te amo, uno ama más y el otro ama mejor, se llama, ¿no? Y ahí tenemos ese amor que nos completa totalmente. Así que María, te mando un beso grande, gigante,
Beso
gigante.
enorme.
Bueno, yo quiero saber que me diga por la cucaracha, como decimos siempre a Cris, ¿cuánto me queda, Cris?
¿Cuatro?
¿Cuatro
Ya será.
minutos?
¡Oh,
Bueno,
increíble!
en 4 minutos lo que vamos a hacer entonces es cerrar con lo siguiente. Vamos a cerrar todo esto que hemos visto, porque cuando hablamos, Irmita, de lo que es un
Sí.
arquetipo, hablamos de algo que es muy grande, ¿no? Que nosotros enseñamos en Instituto Crisol, y te cuento de que está abierta la inscripción para aprender todo esto, que es la formación de coach. La formación de coach es una formación que te prepara para la vida, es un gran diseño de vida donde vos vas a ser el diseñador de tu propia vida, y cuando aprendes esta gran herramienta puede ser una gran profesión para ayudar a otros. Te cuento que yo fui alumna de este instituto, entonces sé lo que se siente estudiar en Instituto Crisol y poder
Sí, sin
tener esta
duda.
herramienta para entregarla a otros y ayudar a otros. Es una herramienta que libera, es una herramienta que ilumina. No enseñamos conocimiento nosotros,
No.
enseñamos una estrategia para liberarte de lo que te ata. ¿Y a qué estamos atados? A mapas arquetípicos, justamente. Los arquetipos armaron una realidad en nosotros que se va pasando de generaciones y hay que poder actualizarlo. Para poder actualizar el arquetipo, te enseñamos la herramienta de la autoobservación consciente y además todo lo que tiene que ver con la neurociencia para poder conocernos, porque para poder conocernos tenemos que ser buenos intérpretes, y para poder interpretarnos, justamente, tenemos que poder ir más allá de ese punto interior intenso en nosotros, que está como
Así
tenso, ¿no
es.
es cierto? Para poder
Siempre.
entonces desenganchar eso y fluir, ir hacia los espacios que nos corresponden, ¿no? Con una nueva información y poder ayudar a otros en el proceso. Así que
Sí,
si a
sí.
vos te gusta esta formación, todavía tenemos vacantes y comienza los días martes a las 17 horas Argentina. No hace falta que estés presente porque es una formación diseñada para que vos también la puedas ver a tu tiempo en nuestro web campus. Y también, por supuesto, la Escuela de Numerología Óntica, que es lo que vos estás escuchando con información de coach, también tiene abierta su inscripción, que comienza en abril. Así que bienvenidos, si quieren estudiar con nosotros, tenemos muchísima gente que vino de Radio Mantra y es un gusto
Siempre.
siempre recibirlos. Pero espera, Irma, que tengo un
Sí,
extra.
dale.
La
Decime.
semana que viene, martes, miércoles y jueves, ingresen a mi Instagram, ingresen a la Cruzadora de Puentes, porque empieza la jornada gratuita de 3 clases abiertas para que vos puedas venir a clase y tengas 3 clases, ¿sí? Y participes de Instituto Crisol y de nuestro equipo, y puedas tener esta herramienta con 3 clases gratuitas y abiertas martes, miércoles y jueves. Así
¿A
que
qué
pídanme la
horario?
información en el horario de 17, ¿sí?, a
Sí.
19 horas. Pero
Qué
la clase queda
bueno.
grabada y después la
Ah,
vas a encontrar en
bueno.
el, claro, en la web la subimos y queda subida para todo el mundo, 3 clases abiertas y gratuitas para que tengas esta herramienta. Una de las herramientas es aprender a derribar una creencia, ¿sí?
Perfecto.
¿Cómo construir una creencia nueva? ¿Cómo descubrir si la creencia es limitante? Esa es la primera clase que vamos a tener el martes a las 17 horas, libre, abierta. Así que mira cuántas
Perfecto.
cosas te traje,
En el
Irmita, en el día de
Instagram.
hoy.
Muy bueno, muy bueno. Pues es una forma de ir desarrollando lo que realmente el instituto enseña. Como lo hacemos todos los martes, como se realiza a través de los días jueves. Y bueno, lógicamente, ir ampliando la información para que sea entendible o comprensible para el público.
Totalmente. Así que, como dice acá Lore, no hay excusas. Si vos querés participar de Instituto Crisol, te abrimos la puerta de manera libre y gratuita para que por un ratito estés junto a nosotros en nuestras aulas, que siempre son vía Zoom y abiertas para todos. Así que, Irmita, se
Los
nos terminó el
esperamos.
programa. Se nos terminó el programa. Así que bueno, los espero, por supuesto, en Instagram de la Cruzadora, Facebook de la Cruzadora. Se pueden meter en nuestra web y conocer todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Irma, como siempre, un gusto que
Un
estés
gusto también.
acompañándome siempre.
Saludos a todos.
Un beso
Hasta el
para
próximo
todos. Nos
martes.
vemos el jueves junto a Lore. ¿En dónde?
Exacto.
En Ónticamente. Le damos el pase entonces a Lore Brite con Mundo y Bienestar. Quédense porque el programa es espectacular y tiene muchas cosas lindas para escuchar. Un beso para todos. Chau, chau. Chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.